8 de la tarde, siga el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora, también, por supuesto, si llevan desde las 7 con nosotros, Deporte Mediante, en este martes, en este 27 de agosto, donde la aritmética ha vuelto a sonreír a Pedro Sánchez. Quería el Partido Popular obligarle a declarar por asuntos varios, como la inmigración, como Venezuela, como el cupo catalán, a declarar en el Congreso de los Diputados. Quería un pleno extraordinario para provocar esa declaración. En esto incluso, en esto último, en el cupo catalán, contaban con el apoyo de Junts, pero ni siquiera la abstención de Podemos ha permitido a los populares subir al atril, como decimos, subir al atril del Congreso al presidente del Gobierno para que dé explicaciones sobre estos asuntos. Sobre la caja única, por cierto, Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha esquivado conceptos como concierto, como cupo, y se aferra al que aparece en el documento, y ese además no le resulta tan extraño.
Y la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo, porque cada comunidad tiene su singularidad, tiene sus necesidades. Y lo importante, ya a la gente no le importa tanto quién recauda, sino qué se hace con lo recaudado.
No es importante quién recauda, sino qué se hace con lo recaudado. Ahora vamos con eso. No habrá pleno extraordinario para explicar el contenido del acuerdo, como quería Junts, tampoco para que comparezca Sánchez y trate la crisis migratoria que afecta al país. Hasta el 15 de agosto, fíjense, 22.000 inmigrantes irregulares han llegado a Canarias, 500 menores en situación de irregularidad a Ceuta. Dice Pachi López, y tiene razón, que lo que le interesa a la gente es el cómo se gasta el dinero. Bueno, también el reparto le interesa bastante, pero vamos a quedarnos con el cómo se gasta el dinero. Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, asegura que ellos ya han agotado el presupuesto de todo el año atendiendo a ese medio millar de inmigrantes.
Esto es un problema para Ceuta que nos sitúa al borde del abismo. Los ceutíes no entendemos que a Ceuta no se le atienda en este llamamiento de SOS, de socorro, ante una situación de emergencia.
Un llamamiento a mejorar el cómo se gasta el dinero público, cómo se gasta el erario. Por eso Sánchez está a esta hora en África recorriendo tres de los focos de origen de la inmigración irregular que llega a nuestras costas. Primero Mauritania, primera parada. Y por su falta de respuesta ante la crisis, a juicio de los mandatarios de las regiones más afectadas, otros aprovechan para elevar el tono del discurso. José María Figaredo, Vox, habla de invasión.
Las islas están sepultadas por una invasión migratoria que han provocado PSOE, PP y Coalición Canaria. Sistemáticamente envían un mensaje internacional en el que dicen que aquí cabe todo el mundo, que todo el mundo que venga aquí tendrá garantizado absolutamente todo. Y es falso. Cuando no podemos ni siquiera garantizar el bienestar de los nuestros, ¿cómo pretenden engañar al mundo diciendo que pueden garantizar el bienestar de media África?
Bastante correcto la última parte de la diserción, la última parte de esta afirmación. Lo de invasión ya es otro adjetivo. En Madrid se habla de empleo y formación para combatir la despoblación rural con ayudas dirigidas a ayuntamientos y mancomunidades. Eso en la región. En la vivienda, el ayuntamiento lanzó una campaña para adquirir viviendas de particulares y así incorporarla a la cartera de más de 8.500 viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo. Y en toda España se habla de la cuesta de septiembre, que no sabemos si es más inclinada que la de enero, pero desde luego cuesta mucho coronarla, Quique Díaz.
Es una de las conclusiones a las que llega un estudio realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI. Del estudio también se desprende que el 25% de los españoles no tiene capacidad de ahorro. ¿Qué impide ahorrar a las familias? Maite Aranda, responsable de comunicación de UCI, nos explica en qué se gastan mayoritariamente sus ingresos los mayores de 55 años.
Tanto la cesta de la compra como el afrontar los suministros del pago de suministros del hogar, sobre todo pues todo el tema de gasto de eléctrico, etcétera.
Sin embargo, para los madrileños de mediana edad, ¿dónde se destina la mayor parte de los sueldos?
a los madrileños en términos generales lo que más les preocupa es el tema de la vivienda, porque realmente tanto el alquiler como el precio de compra supone un gasto muy importante para los madrileños. De hecho, esta subida que se ha producido tanto en los alquileres como en la compra de vivienda hace que incluso nosotros este año ahorremos un poquito menos que el año pasado.
Conclusión, resulta difícil que los madrileños podamos ahorrar mientras sigan subiendo los alquileres y las cuotas hipotecarias.
Y hablando de escasez, no solo económica, también hablamos de la de sangre, por eso insistimos siempre en acudir al centro de transfusiones, a donar, pero les va a sorprender saber que también hace falta leche materna en el Banco Regional. Carlos Sánchez Blas.
Se resienten las reservas en el Banco Regional de Leche Materna de nuestra región. Miguel Ángel Marín es el coordinador del Banco de Leche del Hospital Puerta de Hierro.
Administramos a todos los menores de 34 semanas de edad gestacional o menores de 1.800 gramos. En el caso de que esas reservas se vean un poquito en riesgo, bajamos el corte de edad gestacional a 32 semanas y 1.500 gramos.
¿Cómo se llama la mamá?
Yo, Arancha.
¿Y esa cosita tan bonita que tienes ahí?
Miguel Ángel. Me dieron la posibilidad de que el bebé recibiera leche materna. Fue un regalo. Yo no sé qué hubiera hecho sin el hospital y sin la donante.
Vamos, es que me emociono. He tenido mucha suerte. Entonces, bueno, pues vamos a superar este momento y luego, si puedo, pues yo misma me haría donante.
Mi nombre es Gloria, tengo 34 años y llevo más de 22 meses siendo donante de leche. Es un orgullo poder ayudar a los neonatos que sus mamás no pueden alimentarles y es un orgullo saber que estoy contribuyendo a una buena causa. Y la verdad es que eso me hace inmensamente feliz. 35 litros donados y más de 80 hermanitos de leche.
En 2023 hubo 335 donantes y 2.073 litros. De leche materna en la Comunidad de Madrid.
8 y 6 minutos de la tarde. Este día nos deja más asuntos que repasamos en titulares con Carmen Pizarroso. Maggie Arbagón va a emprender acciones legales contra la decisión del gobierno de rechazar su OPA sobre Talgo.
Y lo harán tanto en España como en la Unión Europea para defender la legitimidad de su oferta por el 100% de la empresa ferroviaria. El Ejecutivo veta la operación del grupo húngaro alegando riesgos insalvables para la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional.
El juez cita de urgencia a los becarios de Nacho Cano.
Los 17 estudiantes mexicanos supuestamente contratados de forma irregular por el productor musical para su espectáculo Malinche deberán declarar este jueves en un juzgado de Madrid como testigos antes de regresar el próximo día 1 a su país.
Se lo avanzaba ahora, lo detallamos, el Ayuntamiento de Madrid compra pisos a particulares.
Para ampliar la oferta pública de alquiler asequible en la capital, las arcas municipales disponen de 6 millones de euros. La empresa municipal de la vivienda y suelo emprende así la campaña Vendes tu vivienda, el ayuntamiento te la compra. La valoración es a precio de mercado.
Aumenta la preocupación por el virus del Nilo.
No solo en Sevilla, también en Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba o Extremadura. El ayuntamiento de Coria del Río en Sevilla exige la creación de una mesa de trabajo permanente impulsada por el gobierno central para el control del virus provocado por la picadura de un mosquito tras el fallecimiento ayer de dos personas.
El ejército israelí, también hay buenas noticias allí donde siempre son malas, rescata un rehén secuestrado por Hamás desde el pasado 7 de octubre.
Un beduino de 52 años que estaba en el sur de la franja de Gaza. Su estado de salud es estable, ha sido trasladado al hospital para hacerle pruebas médicas. Más de un centenar de rehenes siguen todavía en manos de Hamás.
Y los equipos de rescate en Nepal suspenden hasta mañana la búsqueda de la turista española desaparecida desde el pasado domingo.
Viajaba junto a otro turista, su pareja, un catalán de 36 años, cuyo cadáver ha sido recuperado hoy en un río de una zona montañosa en el centro del país. Las autoridades locales sospechan que los turistas podrían haber caído al río tras resbalarse mientras se tomaban una foto junto a una cascada.
Recordemos que le hemos preguntado a los oyentes y veamos qué han respondido María Rabanal.
Ligar en cierto supermercado valenciano se ha convertido para muchos en una actividad más a realizar a la hora del enfoque, entre las 7 y las 8. Esta tendencia viral cuenta con trucos como buscar cerveza y patatas en los carros para identificar solteros, colocar una piña boca abajo para mostrar que estás disponible o chocar accidentalmente el carro con tu crush. Que tiene
colocar
que
una piña hacia abajo. Y eso manda ese mensaje, ¿no?
Pues así nada, que ten cuidado si compras piña.
Sí, que no se me vuelque, sin quererlo, claro. Que sí, me busca un lío la señal. Vale, vale. Sigamos, María.
Chocar el carro con tu crush, es decir, con crush generación Z, recordemos, sí, sí. En la persona que te gusta o que te atrae. Pero tiene que ser en la sección de vinos. Si te chocas con alguien en otro sitio, igual simplemente ha sido una confusión.
Ahí es un perdón y ya está. Si te chocas en vinos, no. Estás queriendo decir algo. Joder, no hay que tener cuidado ya hasta hacer la compra.
Bueno, os traigo un ejemplo.
¿Qué nos han dicho los oyentes? Sí.
Bueno, pues Asier nos comenta que está de camino al Mercadona y que está deseando llegar a ver si triunfa. E claro, Iván dice que seguramente en el súper haya personas responsables por eso de que van a comprar. Lo que está claro es que como campaña de publicidad para este supermercado, feten, y que viva el amor surja donde surja.
¿Tenías ejemplos, has dicho? ¿Que ibas a poner algún ejemplo de si llevan...? No, has dicho... el plátano es en Tenerife, he visto. Y que la hora no es de 7 a 8, sino de 6 a 7.
Y dependiendo del supermercado, pones una fruta u otra. En otro supermercado, en este en concreto que es valenciano, es la piña.
Sí.
En otro que es alemán, creo que es, la fresa y chocolate.
Madre de Dios. Insisto, hay que tener un cuidado enorme. O sea,
y lo de chocar el carro,
uno si es despistado, que yo lo soy mucho, y sigo mirando estanterías, a ver, venga, ¿qué me falta? ¿Qué tal? Y me he chocado más de una vez, pues fíjate ahora, ya te chocas y te pones rojo por menos de nada. Y como lleves piña volteada, pues has juntado todo el pack. Bueno, María, ¿cómo pueden participar nuestros oyentes, aparte de volteando piñas y llevando fresas y chocolate? ¿Cómo pueden participar?
Pues recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628-11-2396.
Gracias, María. 8 y 10 minutos de la tarde. Información de servicio. Bueno, queremos decir buenas tardes, Ainhoa González. Más información de servicio, porque la que acabamos de dar lo es. Lo es información de servicio.
De muchísimo servicio. Para algunos, sobre
público.
Todo.
Oye, qué cuidado hay que tener, ¿no?
Sí.
Al hacer la
ahora
compra.
Tiene lo de crash. El crash es aplastar, pues claro, tienes que chocarte contra alguien que sea tu crash.
Se lo decía yo antes a María, como lleves el carro con la compra semanal y hagas el crash, no veas. El crash
te aplasta todo.
Lesiona tu posible ligue. Bueno, pues nada, vamos con el. Vamos con el tiempo. Cuando sale uno del Mercadona, ¿qué se va a encontrar? Cuando salga
pues
uno
a lo mejor más casi tanto calor fuera como dentro.
¿Ah, sí?
Temperatura elevada. Menos hoy y mañana.
Vale.
Porque además, de hecho, hoy hemos sumado algún grado más y mañana, incluso en algunos puntos también, pues puede subir un poquito más. Pero bueno, la temperatura mañana va a ser bastante parecida a la de hoy. Mañana tenemos aviso activado, en principio hay previsión de que se active en el extremo sur, porque allí se pueden alcanzar 37, 38 grados. De hecho, hoy se han alcanzado 37, por ejemplo, en localidades como Aranjuez, también en Alcalá de Henares, en la capital hemos rondado los 35. Mañana, lo dicho, entre los 35 y los 37, muchos puntos en la sierra superarán los 30 en prácticamente todas las localidades. Y todavía mañana ambiente estable, pero con más nubes que hoy. Mañana van a ir colándose nubes. De hecho, ya durante las últimas horas de la jornada o durante la madrugada se puede empezar a producir algún chaparrón, más probable en el sureste, porque el jueves vamos a tener ambiente mucho más inestable. Precipitaciones en cualquier punto, así que el jueves
no hay escapatoria.
Paraguas, sí, por si acaso paraguas. Pueden ser chaparrones tormentosos, no se descarta granizo, así que va a ser un día complicado a nivel meteorológico. En una irrupción de aire frío, que además va a hacer que descienda la temperatura hasta 7 grados respecto a las máximas de ayer. O sea que en algunos puntos van a pasar de los 36, 37, pues a quedarse en 29, 30... Bueno, pues ambiente desde luego más fresco. Y es un adelanto otoñal, porque va a ser jueves, viernes. El viernes todavía seguiremos con esa posibilidad de precipitaciones, con temperaturas que van a ser parecidas, pero es cierto que suben un poquito más de nuevo el fin de semana. Estaremos pues rondando o superando ligeramente los 30 grados y todavía el fin de semana con algún chubasco residual, pero ambiente más tranquilo que el del jueves.
¿Qué tal el viernes
inestable.
¿Qué tal el viernes para que despegue un avión, por ejemplo? ¿Es buen día para que despegue un avión?
Sí, lo único que puede llover, pero vale. El viernes ya no se espera que la situación sea tan complicada como la que se va a producir seguramente el jueves. El jueves todos muy preparados. Aprovechamos para recordar que, a ver, aunque no sea otoño, pero en verano también, hay que intentar, quienes estén pendientes de esos temas, limpiar las zonas de desagüe, porque como se van a producir precipitaciones que pueden ser muy
cierto.
Intensas de forma puntual, pues hay que revisar que todas las zonas de evacuación de agua pues estén libres de hojas, de restos, de que estén abiertas, porque ya sabemos que muchas veces las que se aneguen a algunas zonas, no es tanto porque llueva de forma considerable, que también, sino porque es que esos sistemas de evacuación pues no están preparados y entonces
claro.
No se puede producir el drenado. Y nada, lo que decía, como tenemos el otoño ya meteorológico a la vuelta de la esquina, que empieza el 1 de septiembre, el domingo,
bien.
Pues un pequeño adelantito.
Hay
por
un
una situación, sí, de esas precipitaciones y ambiente no tan caluroso. Pero mañana sí, ¿eh? Mañana todavía situación tranquila y
bien.
Calor parecido al de hoy.
Aperitivo otoñal en el horizonte. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región DGT? Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la ronda M40 a la altura de las tablas en dirección a la A1. Está provocando el corte de un carril y además retenciones de hasta un kilómetro, así que especial precaución en esta M40 a la altura de las tablas. En el resto de carreteras comienza a despejarse el tráfico, no van a encontrar dificultades en ningún punto de las carreteras de la Comunidad de Madrid.
Y a las 8:15 de la tarde, Madrid trabaja en el enfoque en forma de ofertas de empleo.
El tablón de Madrid trabaja.
Buscan ayudantes de pastelería y panadería en Alcorcón para que se encarguen de la preparación de ingredientes, horneado, decoración y demás tareas propias del puesto. No precisan de personal con formación mínima ni con experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio. Necesitan recepcionistas en Parla para trabajar en un hotel de nueva apertura. Requieren de personal con experiencia previa demostrable en este puesto o similares y con un nivel de inglés básico. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio. Y terminamos con una oferta de empleo para agentes de viaje. Una empresa del sector automoción busca un agente de vehículos de alquiler para trabajar en la bienvenida y atención al cliente, la gestión de contratos de alquiler y el peritaje de vehículos devueltos. Para optar a este puesto será necesario contar con al menos un año de experiencia en puestos similares, estar en posesión del carné de conducir tipo B y tener un nivel de inglés avanzado. Ofrecen trabajo estable y un salario de 18.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
En un minuto continúa el enfoque con la ventana exterior. Vamos a analizar lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, que es mucho y hay mucho que dilucidar y definir. Continúa el enfoque.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco lo hace el partido de la Onda. Hoy, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde, les decía hace uno que están ocurriendo muchas cosas en el resto del mundo que pasan por la cuestión migratoria, que ya no es algo aislado de algún país en particular, es una cuestión global. Hoy le ha llevado a Pedro Sánchez, en estos momentos está reunido Pedro Sánchez en Mauritania abordando ese asunto en uno de los tres focos principales de inmigrantes irregulares hacia nuestro país. Y precisamente por la inmigración vamos a comenzar a hablar, no de España, sino de Alemania, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, no nos quejamos.
Pues eso ya sabes. Ya sabes mi contrarréplica siempre. Eso ya es mucho. Pedro, lo decía, el problema global de la inmigración, lo dijisteis, Felipe, y tú aquí, en periodo preelectoral francés, me acuerdo que era una cuestión que supuso que subieran en muchos votos y en mucho apoyo las formaciones, digamos, más populistas o más, en este caso, de extrema derecha. Es una cuestión global, es una cuestión que ha llevado a nuestro presidente a gira africana estos días y es una cuestión que en Alemania ya es un problema global también.
Pues efectivamente, en los últimos 3 años se estima que 15 millones de personas han dejado sus países de origen y han occidentales. Y esto está creando, y esto es una plusmarca realmente en la historia contemporánea. Y esta plusmarca está provocando a su vez una rebelión, hay que decirlo así, en toda clase de democracias. Lo vimos en Francia, en las elecciones francesas, lo estamos viendo en Inglaterra. Yo estoy hablando con vosotros desde un tren, vengo de Cambridge, y aquí el gobierno laborista recién elegido está afirmando que por qué no confiar y formar a los trabajadores británicos y depender menos de la inmigración, ¿no? En Estados Unidos, ni te cuento, Trump prometiendo deportar a millones de personas, y lo cual no es una opinión que desagrade a un porcentaje muy significativo de norteamericanos. En Alemania hemos visto cómo este problema, que es global, pues también se ha producido con el atentado en la localidad de Solingen, tres muertos de un refugiado, de un inmigrante sometido a una orden de deportación. ¿Y qué es lo que hemos visto? Una reacción muy importante, porque además hay elecciones en un par de Landers este domingo. Y vemos también algo fascinante, cómo la extrema derecha y la extrema izquierda coinciden en asumir las mismas posiciones anti-inmigración, ¿no? Entonces, vemos que la política no da de sí en nuestras democracias liberales. La política es siempre decepcionante a la hora de encontrar soluciones, y el problema no hace más que plantear y que empoderar a esas opciones más políticas, más radicales en nuestras democracias.
Felipe, no ayuda mucho la reivindicación del último atentado por parte del Estado Islámico, que se tratase de un sirio que intentó deportar a Alemania y que fracasó en esa deportación. No ayuda mucho esto a la cuestión migratoria.
Bueno, estamos hablando de uno de los problemas globales, estratégicos, más complicados, de más difícil solución. Es lo que ha dicho el canciller Scholz después del atentado de Solingen y la declaración de culpable de este refugiado de 26 años de origen de Siria, que estaba viviendo en un albergue de refugiados desde hacía 2 años. Yo le he oído dos respuestas nada más: más deportaciones y más endurecimiento de la ley de posesión de armas. Pero vamos a ver, esto, ¿y qué está haciendo el presidente del gobierno español por África? Pues negociando a base de más dinero el endurecimiento de las medidas de estos países sobre el terreno para que salgan menos. Pero realmente sabemos que estos son parches y que la solución es muy complicada, y todo el mundo sabe por dónde empieza, que es que cortar los incentivos de millones y millones y millones de jóvenes de estos países para venirse, porque allí no tienen ningún futuro ni para sobrevivir. Si encima le añades las guerras y la amenaza de violencia, pues está como mucho más complicado. De manera que, bueno, lo que la desgracia, yo creo que lo ha apuntado Pedro en su comentario, es que quien más se beneficia de este tipo de atentados o de incidentes o de entradas masivas de refugiados por la frontera del sur, en el caso de España, sea Exacto. por Ceuta, por Canarias, ¿quiénes son? Por la extrema derecha,
Eso es.
Sobre todo la extrema derecha. Y pendientes de dos elecciones importantes en dos Landes, en Alemania, en un corto plazo, pues imagínate, Alternativa para Alemania se está lavando las manos. ¿Cuál es la, por cierto, qué ha propuesto Alternativa para Alemania como solución? Sellar las fronteras por 5 años. A ver, es más allá de... Y cuando la derecha moderada o la izquierda moderada intentan imitar, endurecer las medidas, pues les cargan de razones y al final les acaban dando más votos a la extrema derecha.
Así es. En fin. Así es. Felipe, me quedo contigo para irme a otro asunto, porque últimamente nos conformamos con poco. Decía yo en el informativo, una buena noticia, un rayo de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Israel vendiendo como una gran victoria la liberación de otro rehén, pero esto no deja de ser nada, un guiño en todo el conflicto.
Sí, es una gota en este terrible 11 meses ya panorama que tenemos, sin ninguna perspectiva de de salida del túnel. Y nunca mejor dicho, pues es el primer rehén que liberan, según la versión oficial israelí, en un túnel subterráneo. Desde que empezó, es el octavo rescatado. A ver, han sido liberados 117, entre los que han sido entregados negociadamente a finales del año pasado, 109, y el resto, 9 y 8, son los que han sido rescatados. Este es el octavo. Y de manera que casi todos han sido por negociaciones. Ha habido una conversación. Por cierto, están abriendo todas las cadenas importantes de Occidente en este momento con esta noticia. Y algunas he visto la conversación telefónica que ha mantenido el primer ministro Netanyahu, que lo está vendiendo, pues claro, intentando. Porque para él, cada liberado lo vende como una confirmación de que su estrategia está teniendo éxito. Pero la primera respuesta que le da el liberado, que por cierto es un beduino árabe de 52 años, con 11 hijos, un nieto, dicen que está estable, que está relativamente bien de salud, muy delgado, etcétera, pero, a ver, lo primero que le dice es, por favor, que quedan muchos allí dentro, no se olviden, dando un poco, poniéndose en la posición de todos los familiares que están manifestándose, protestando, en contra de la posición en diplomática, política del primer ministro Netanyahu. Y la respuesta de Netanyahu pues fue más o menos no nos olvidamos de ninguno, pero la verdad es que las negociaciones, a pesar de eso, las negociaciones continúan por medio de los jefes de los servicios secretos hace dos días, grupos de trabajo que han continuado. Pero, por cierto, hoy me he enterado, me han confirmado de una buena fuente del Departamento de Estado,
sí,
que la declaración de Blinken la semana pasada de que Netanyahu había aceptado las últimas propuestas de paz de Estados Unidos no son verdad. Que vaya, Blinken se pasó de la raya, y que eso al mismo tiempo, él puso condiciones, como todos sabemos, de corredores estratégicos, retirada israelí, no la que pide jamás, que es total, inmediata. La liberación de todos los rehenes en la primera fase, no esperar a la segunda o la tercera, etcétera. Israel sigue poniendo condiciones, y yo creo que está muy claro, lo sabemos desde hace ya, de los 11 meses casi que han pasado, pues casi desde el primer día. Netanyahu no está dispuesto a pactar,
claro,
porque, por otro lado, Sinbar, y hay que decir, el nuevo jefe de Hamas, a Hamas cada rehén liberado es una carta. Es una forma de debilitar su posición negociadora, porque para él lo único que tiene para presionar y negociar son los rehenes. Cuanto menos rehenes tenga y más tiempo pase, menos fuerza tendrá,
claro,
para negociar nada.
Claro. Lo decíamos, Pedro, la liberación de otro rehén, pero más de un centenar siguen todavía en manos de Hamas, las negociaciones han de continuar, y luego lo que interese o no interese dentro de esas negociaciones.
Yo creo que cada vez se impone más un poco la realidad de que Israel está perdiendo el control de su destino. Israel, vemos que está teniendo que hacer ataques con aviones en Cisjordania. Estamos viendo cómo hace unos días tuvo que lanzar un ataque preventivo con 100 aviones en Líbano contra Hezbollah, porque Hezbollah estaba lanzando la mayor ofensiva de cohetes registrada en muchos años contra Israel. Está claro que Netanyahu no quiere acceder a un alto del fuego, a encontrar un final negociado a esta guerra en Gaza, pero en su insistencia en prolongar el conflicto y en negarse a aceptar unas mínimas condiciones adaptadas mil veces para satisfacer las necesidades de seguridad de Israel, pues yo creo que el daño, que el perjuicio que está causando Israel empieza a ser realmente incuestionable, y es un país que está absolutamente ya desbordado, porque hay que tener en cuenta que todo este esfuerzo bélico está paralizando la economía, está paralizando, está poniendo, impidiendo el normal desarrollo de las vidas de todos los reservistas, ha forzado evacuaciones masivas, y toda esta situación no se puede prolongar sin idea, no cabe más guerra en esta parte del mundo.
Vaya frase, no cabe más guerra en esta parte del mundo. Además que sí, no debería caber guerra en ninguna parte del mundo. Y nos vamos precisamente a otro conflicto, porque Rusia ha respondido y ha respondido con dureza, con centenares de misiles, lluvia de misiles a la incursión de Ucrania. Pedro.
Sí, hemos visto cómo Ucrania sigue avanzando, sigue consolidando posiciones en esa invasión, en esa contraofensiva en la región de Kursk, y la respuesta de Rusia pues ha sido un masivo bombardeo, y digo masivo porque es la estrategia que ellos utilizan para desbordar las defensas antiaéreas de por sí ya muy limitadas de Ucrania. Más de la mitad de la infraestructura de energía de Ucrania está destruida. Y Ucrania sigue sometida a las limitaciones de todo el armamento prestado por los países occidentales y la negativa de que ese armamento sea utilizado contra objetivos dentro de Rusia. Y, en fin, vemos una situación realmente que la única ofensiva que ha triunfado contra todo pronóstico es la de Ucrania. Y vemos cómo Rusia sigue aplicando su ventaja numérica, su ventaja industrial, de autonomía industrial, y sigue sometiendo a Ucrania a una metódica destrucción de sus infraestructuras.
Felipe, respuesta demoledora, la de Rusia.
Es la más intensa, según los datos que nos están llegando desde hace dos días. Los ataques con misiles, drones de Rusia contra docenas de ciudades, prácticamente del oeste, del sur, del norte, y evidentemente esta es una de las claves. Evidentemente lo conocemos ya con el tiempo que lleva la guerra, 2 años y medio, es la destrucción de infraestructuras y preparar un invierno todavía peor para los ucranianos. Putin está ganando tiempo. Para Putin es clave, como en el caso de Netanyahu en Israel, el 5 de noviembre, las elecciones de Estados Unidos, depende de quién gane, para uno y para otro, cambiaría la situación, y si ganase Donald Trump, los dos se considerarían reforzados. En cualquier caso, a ver, en las últimas horas, la información que nos está llegando de Ucrania es que Rusia está prácticamente a punto de controlar la ciudad de Pokrovsk, que de hacerlo es un punto estratégico clave para el control de todo el Donetsk, que para Putin es fundamental. Las cuatro regiones que declaró ya territorios rusos y que siguen en batalla. Yo lo relaciono con la incursión en el Kursk, porque hoy Zelensky ha hablado mucho con los medios, ha respondido a muchas preguntas y ha explicado un poco que, bueno, están lanzando probando los primeros F-16 contra objetivos rusos, pero que sigue con las manos atadas, que quiere que le levanten las restricciones las aéreas occidentales, etcétera, etcétera. Pero, a ver, desde el minuto uno Biden ha dicho ayudamos a Ucrania, pero no queremos una guerra con Rusia, y ahí está la clave. Dice que va a hablar hoy por teléfono, pero que va a haber una reunión de nuevo con Biden, y van a intentar, está presionado también, ha criticado al primer ministro británico diciendo que ha cambiado la política de facilidades que daba, porque lo que más echa en falta es libertad para usar los misiles de largo alcance anglo-franceses. Y él dice que es por el primer ministro británico. El primer ministro británico dice que no ha cambiado ni un ápice la política heredada del gobierno anterior. De manera que en esas estamos. Pero, en cualquier caso, hay dos estrategias totalmente enfrentadas, irreconciliables. Por parte de Ucrania, su objetivo es la supervivencia y la salvación de la soberanía, recuperación de territorios. Por parte de Occidente es, pues, evitar una victoria de Rusia, por supuesto, pero también evitar una guerra con Rusia. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos objetivos?
Claro. En el sino de ambos estará muy presente Estados Unidos, que es de lo que quiero tratar ahora, porque, bueno, finalmente habrá debate y, en principio, a la vuelta de la esquina, que esto está ya llamando a la puerta, Felipe.
Pues de momento tenemos debate sobre el debate,
sí,
porque se debería celebrar el 10 de septiembre en la cadena ABC, que es lo que acordaron los equipos de Biden y Trump, pero Trump dice que él ve la ABC, que el ABC dice que es muy hostil a sus posiciones, Por otro lado, Kamala Harris ha dicho que preferiría con los micrófonos abiertos. Trump hoy mismo ha vuelto a explicar que a él le vino bien los micrófonos cerrados. Claro, es que fue el gran cambio de la noche al día lo que pasó en el primer debate, que hundió por completo a Biden, y a partir de ahí pues hemos visto todo lo que ha sucedido. En cualquier caso, Trump ha ofrecido, ¿no?, que se celebre en la Fox en vez de en eso, pero no está claro ni siquiera si va a haber debate. Y si va a haber debate, si se van a mantener las normas. En este momento, lo que está claro es que los dos están concentrando la campaña en los estados decisivos, en los que se juegan 6-7 el resultado de las elecciones, y no sabemos si cuánto va a durar el impulso positivo que ha tenido las encuestas Harris en las últimas, después de la convención, con la elección de vicepresidente, etcétera.
¿Cómo están ahora mismo las encuestas, Felipe, perdona?
Pues en este momento en una media entre 2 y 4 puntos, en algunas entre 5 y 6 puntos, que eso ya empieza a ser. Sí. Pero la clave está en ese puñado de votos de esos 6 o 7 estados donde se juegan las elecciones. Ya. Y ahí están algo más igualados. Va un poco por delante en 3 o 4 Harris y un poco por delante en 2 o 3 Trump.
Bueno, pues veremos, porque como bien decías, está previsto para el 10 de septiembre, todo puede pasar, aunque yo imagino que ambos tendrán hambre de balón, ambos tendrán hambre de debate, lo que ocurre es que, claro, cada uno con sus reglas de juego.
Bueno, sí, yo creo que las elecciones empezaron, la campaña empezó con lo imprevisible, que fue el primer debate y el intento de asesinato de Trump, y durante estos meses hemos visto, los meses de verano, hemos visto lo previsible. Las convenciones, la selección de número 2, digamos lo que marca el guión, pero a partir de ahora no hay guión, a partir de ahora no hay guión, no hay obligación de someterse a debates.
Claro.
No se sabe qué impacto puede tener una escalada en la guerra de Ucrania, una escalada en la guerra regional, en la guerra de Gaza, cómo puede otro batacazo de las bolsas. Ya estamos en lo imprevisible, no digamos en lo paranoico. La idea de acontecimientos, divulgaciones, noticias que descarrilen en el último momento el devenir. Son 10 martes los que quedan para el martes 5 de noviembre, pero digamos que todo está muy abierto. Las encuestas sí dan una remontada, una cierta ventaja, pero volvamos al 2016, como las encuestas daban ganadora a Hillary Clinton, ¿de acuerdo? Claro. Yo creo que la gran lección de haber seguido todos estos años a Donald Trump es que lo peor que se puede hacer con Trump es subestimarle. Y es verdad que está perdiendo fuelle, que sus mítines va menos gente, que se pierde en sus historias y cada vez se ocupa menos de su agenda o de lo que quiere hacer con un segundo mandato en Estados Unidos. Yo creo que él arrastra las secuelas del atentado y yo creo que está como... ha perdido en cierta manera el ritmo o la iniciativa, pero esto no quiere decir nada y nos metemos entonces en este periodo de absolutas incógnitas.
Pues mientras esas incógnitas perduren, la actividad política, la actividad diplomática, la actividad de exteriores en Estados Unidos no cesa, y allí que está Jake Sullivan en Pekín para intentar estrechar lazos, Felipe.
Es el primer viaje que hace a China desde que accedió al cargo de responsable de la seguridad nacional de la administración Biden, aunque en los últimos 16 meses se ha reunido ya 4 veces en Viena, en Malta, en Washington, y la última yo creo que en Bangkok, con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Es interesante porque no he dicho el asesor de seguridad nacional de China, oficial, que también tiene y tiene varios. China tiene varios de todo, ministros, suministros. Sino con el ministro de Exteriores.
Claro, porque duplica el gobierno y el control y el partido. Del Partido Comunista en la burocracia.
Claro.
Claro.
Blinken estuvo en abril, el secretario de Estado, y bueno, la agenda está muy clara. El tema del fentanilo, que está matando a tantos jóvenes y menos jóvenes en Estados Unidos. La droga, el diálogo militar, que se relanzó después de la cumbre de noviembre del año pasado, aprovechando la cumbre de la PEP. Para China, el punto principal, el problema principal, sigue siendo Taiwán. Es, como decimos de Gibraltar, la piedra en el zapato. Luego, el apoyo chino a Rusia, han intentado por todos los medios, desde la administración Biden, que China no ayude, sobre todo en las exportaciones de tecnología, a las fábricas militares de Rusia, pero consideran que es poco y, de hecho, como consecuencia, han impuesto muchas más restricciones a exportaciones de tecnología a China, que este sigue siendo el segundo problema después de Taiwán más importante. Bueno, va a haber una cumbre, se preguntan todos los medios norteamericanos hoy, otra cumbre. Biden sí, antes de que en enero Biden deje el cargo a Harris o a Trump, y bueno, es difícil que sí acepte cuando no sabe quién va a ser presidente. Y se, por cierto, Biden yo creo que no ha estado nunca en China como presidente. Estuvo como vicepresidente en los primeros años de la administración Obama, pero como presidente nunca ha ido. Va a haber otra cumbre de la Asociación de Países de Asia-Pacífico, APEP, esta vez en noviembre en Perú. Entonces la posibilidad es que, si coinciden los dos, Biden y Xi, vuelvan a reunirse allí en un momento, en un apartado, de forma menos oficial. Pero en cualquier caso, es una cumbre, una reunión muy importante. Lo lleva el responsable de Seguridad Nacional y no el secretario de Estado. Desde el punto de vista diplomático, a mí me parece importante, pero hay que esperar y ver.
Y Pedro, terminamos precisamente en China y hablando de un matonismo que escribiste tú en su momento, que fuerza cambios históricos entre los vecinos de China, pero que también por el camino pues hace pupa a vecinos como Japón, ¿no?
Me gustaría añadir a lo que ha comentado
Felipe,
el gobierno chino está muy frustrado ante las elecciones de Estados Unidos. Ya sabe la hostilidad de Trump y no se fía de lo que puedan hacer los demócratas. Waltz, además, conoce China desde dentro, fue profesor en China y se ha significado en el cuestionamiento de los derechos humanos, los abusos a los derechos humanos del régimen comunista. Hoy venía, creo que es en el Financial Times, una maravillosa historia que decía que las elecciones de Estados Unidos para el régimen chino es elegir entre dos tazas de veneno, porque no ven claro ninguna de las dos opciones. En cuanto al incidente que estamos comentando con los vecinos, el último ha sido con Japón. Por primera vez, China ha lanzado un avión espía contra territorio, atravesando territorio de Japón, y ha obligado a la Fuerza Aérea Japonesa a lanzar también aviones para responder a esa incursión. Muchas veces se repite que China no quiere imponer nada, que no sé qué, que no quieren anexionarse nada, pero la verdad es que el matonismo en su vecindario es realmente muy preocupante. Lo es con Vietnam, lo es con Filipinas, lo es, por supuesto, con Japón. No hay país en el vecindario, no, por no hablar del respaldo a Corea del Norte y lo que eso supone en la península coreana, realmente es un factor muy muy abusivo, muy de no reconocer las reglas internacionales, no reconocer la soberanía de sus vecinos e intentar, digamos, inventarse jurisdicciones y control sobre zonas que no le corresponde.
Más que al margen, de la ley internacional, parecería, cualquiera diría que por encima de la ley. Os tengo que dejar, Felipe y Pedro, que tenemos todavía algunas cosillas en el enfoque, pero gracias, como siempre, por analizar las claves de la actualidad internacional, que hoy nos ha dado tiempo a mucho, por cierto, así que os lo agradezco porque hemos repasado muchas cosas. Gracias, Pedro. Gracias, Felipe.
Muchísimas gracias.
Ahí ya que se nos iba Pedro recorriendo el mundo y le perdíamos. 8:43 de la tarde. El enfoque continúa. Primero con Ocio, la agenda cultural de Maite López, y después el bloque Generación Z. ¿Cómo habla la Generación Z? ¿Cómo se saluda con María Rabanal?
Comenzamos en el teatro porque hoy nos invitan a cenar. Es una cita con la historia en los teatros Luchana. Clara Campoamor ha invitado a Victoria Kent a cenar. Es una noche importante en la historia de nuestro país. La lucha por conseguir el sufragio femenino.
Me levanto a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es momento de otorgar el voto a la mujer española.
Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer.
y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros.
Victoria viene a cenar, nos habla de esa noche decisiva en la que las dos intentarán defender sus posturas. Dos mujeres no suficientemente conocidos, pese a su papel relevante en nuestra historia. Y seguimos en el teatro, más teatro en femenino.
Fuera de la corte, enciendo mi iPhone. Llamo a Alice para contarle sobre mi caso. Me contesta otra persona. Es Julian. Me pregunta cómo fue. Cane, qué novedad. Dice. Lanzo mis archivos dentro del taxi riendo hacia la estación. Cuando salgo del taxi, el conductor me llama. No es un Uber, me olvidé de pagar.
Al Teatro Infanta Isabel llega el último trabajo de Vicky Luengo sobre las tablas, Prima Facie. Es una abogada de éxito que se enfrenta a un caso de violencia que cambia su vida y también su visión de la justicia. Es un monólogo que cuestiona muchas cosas y que no nos va a dejar indiferente.
Mi trabajo no fue valorado en un principio. ¿Por qué? Porque hablaba de una España que todos querían olvidar. Lo que querían era eso, la España de la movida. Fui contracorriente y quizás también por eso mismo fuera de España lo supieron valorar, incluso mejor, ¿no? Porque era una España que no entendían, que se quedaban asombrados, maravillados de todo lo que había y sobre todo que no tenían nada que ver con la España que intentaba ser, ¿no?
Escuchábamos a Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, en el año 1996. Habla sobre España Oculta, un proyecto en el que fijó el rostro y el espíritu de un momento muy especial de nuestro país y que se convirtió en un hito fundamental de la historia de la fotografía en España. Ahora podemos disfrutarlas en el Círculo de Bellas Artes. Y hoy, para acabar...
Eres la rama que no tiene raíz. Y paciencia para fábulas, un juego lento del que nunca podré salir.
Vetusta Morla se despide de los escenarios, lo hace con 4 conciertos en Madrid y en Barcelona. Nosotros apuntamos los de Madrid, serán en La Riviera los días 3 y 4 de septiembre. Mañana, por cierto, se activa la venta, así que haya suerte.
Si estoy clavado aquí.
Termina el verano y con él estarán pensando muchos, quizá todos nuestros oyentes del Enfoque, de Onda Madrid, de hecho, de la radio española, por qué no decirlo, que van a terminar cosas que han nacido con el verano. Y puede que lo hagan. Una de ellas es esta sección, Gen Z, Generación Z. ¿De qué hablamos? Pues de todo lo que concierne a esta bendita generación. Desde la forma en que se comunican, hasta las tendencias, hasta los gustos. Y lo último que estuvimos haciendo... Por supuesto, con nuestra compañera que tiene el Gen Z más marcado, si no la única de la redacción que tiene ese Gen Z, María Rabanal. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Jesús.
Si no hemos repasado todo, sí parte, una gran parte de lo que es esta generación Z, María. De cómo se relacionan, de cómo os relacionáis, de cómo os comunicáis. Pero fíjate, en la última entrega vimos saludos. Vimos muchos saludos y nos quedamos con ganas de más.
Así es, y como no estoy preparada todavía para decir adiós, pues te sigo trayendo formas de decir hola.
Oye, muy bien, muy bonito. ¿Ves? Es que sois una generación preparada, alegre, divertida y emocional también. Por recapitular, ¿qué saludos vimos? Algunos de los que vimos, así que ¿qué recuerdes?
Pues estuvimos haciendo una exploración por todas las generaciones y desde que tu abuela gritaba a su amiga para que bajara hasta el uso del telefonillo...
Ah, mítico, el mejor invento de la historia.
¿Tú hacías, sabes lo que es hacer un tocatimbres? Eras de esos chicos. Hombre, claro. Que hacía tocatimbres.
Y desde el noveno. Es que los cobardes lo hacían desde el tercero, porque son solo 2 pisos y se iban corriendo el portal. Pero el valiente lo hace desde el noveno. Y el más valiente todavía, que no era yo, era un amigo mío que corría mucho, ese me dejaba a mí estar en el séptimo. para que yo pues me diera más prisa. ¿Qué pasa? Que es muy valiente, porque él cuando llega al séptimo yo ya he tocado el timbre y a lo mejor le pillan abriendo la puerta. Pero por eso había que dejar ese lugar al gacela del grupo, a la liebre. Pero sí, he tocado timbres, muchos. Y tocando timbre, pues toca las narices también a la gente, por decirlo, por decirlo de alguna forma, que se puede decir a estas horas. Pero bueno, no vamos a hablar de las travesuras de las generaciones, que cada una tendremos muchas, sino de saludos. Y aprendimos, como bien dices, cómo han evolucionado esos saludos, también la forma de saludar, pues del qué pasa, tío, y tronco muy madrileño, ¿eh? Al bro de ahora, ¿no? Bro que impera tanto. Pero no queda ahí la cosa. Traes más,
Traigo
María.
Más porque me he quedado con ganas de más. Así
y
que
todos los demás también. Cuéntanos.
Si te parece, vamos con el primero. ¿Mm?
¿Qué significa KLK?
Killer Latin King. Es que esta persona que pertenece a Latin King y que tiene el apodo de mami, lo tienen que asesinar o le tienen que hacer daño.
Vengo a decir que no. Que esto es un reportaje que ha salido en una cadena bastante conocida de televisión.
Ajá.
Y tengo que decir que se nota que no había ningún Generación Z en esa redacción.
O sea, que el KLK, que lo han teñido de tanto peligro en estas declaraciones, no es tal esa alarma, ¿no?
Para
o por
nada.
Lo menos el uso no es ese.
De hecho, no se diría KLK, sino que lo que.
¿Qué lo que?
Y es una expresión también para decir qué tal estás, qué tal te va la vida, y es la abreviatura, de hecho, de qué es lo que es.
Sí, me suena muy caribeño esto, ¿no? Qué lo que.
Así es que viene directamente de la República Dominicana.
Ah, mira, oye, pues no lo había leído, no lo sabía esto, anda, mira, viene de la República Dominicana, claro, y nos lo hemos apropiado.
Así
mira,
es.
Claro, hay préstamos del otro lado del charco. O sea, ¿qué es lo que es, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? Una forma de decirse, pero de decirse qué tal también.
Exactamente, es como qué tal, igual que los ingleses dicen WhatsApp, que es qué está pasando,
sí, claro,
un poco,
¿qué tal,
pues
qué
sería
pasa?
Esa forma. Y manín, que es la otra palabra que expresa, vendría a ser un tronco en versión dominicana.
Manín. Mm.
Que de hecho, según la RAE, los americanismos de la RAE, es un término que viene de Guatemala y significa sobre todo amigo íntimo o compañero inseparable. O sea, como lo que hablábamos en la otra sección de primo, tío, tronco.
Claro.
Lo mismo, pero
sí,
en Guatemala.
Ellos tienen eso. Recuerdo que una vez hablamos de las movidas, igual que el mazo, pues esto es una movida, ¿no? Menuda movida. Y ellos siempre están con vaina. En el Caribe ellos, vaya vaina, menuda vaina. Estos americanismos que tanto nos gustan y que, mira, está bien traído y la generación Z española se ha apropiado de ello. Así que en ningún caso lo que acabamos de escuchar, esta alarma de relacionada con bandas latinas y demás, nada que ver.
Para nada. Tranquilos, padres del mundo. Si vuestro hijo escribe KLK, no se está metiendo en ningún sitio chungo. Simplemente está intentando hacerse el chulo y saludando a sus amigos.
Y qué información tan buena para los padres llegar, ver en el folio el KLK y decir, oye, el qué lo qué, ¿no? Y les estamos haciendo servicio público porque va a decir el hijo, ole, papá, qué
claro,
moderno.
Claro, lo buen padre que va a ser y lo chulo que se va a sentir.
Exacto, pues vamos a seguir modernizando a los padres. Va, venga, siguiente expresión.
Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace?
Bueno. Esto a mí me trae unos recuerdos, María. Esto también es de los millennials, sí o sí, porque ahora se dicen virales, ahora se dicen memes. Entonces no se decía eso, pero esto se hizo tremendamente popular, el Hola, ¿qué hace?
Así es, tiene 10 años este Hola, ¿qué hace? Salió en el 2010 en un foro de internet.
O sea, 14, claro.
Eso, perdón.
Claro, claro. Sí, es que digo, se me hacía poco, fíjate, 10 años.
Mates no.
Es que tú vives a tope, María, vives a tope, claro, es lo que ocurre.
Me quedé en el 2020, con eso la pandemia se me han desestructurado las horarias.
Sí, sí, ¿cómo me acuerdo? ¿Y vosotros lo seguís utilizando?
A ver, hay que aclarar que yo vengo con saludos que se han usado y que son graciosos y que molan, pero es verdad que a lo mejor no es la frase más que más se...
Oye, ¿cómo se llamaba el que lo viralizó esto? El que lo hizo... ¿Cómo se llamaba el personaje?
Se llama Lori Money.
Lori Money, sí, Lori Money. Lori Money luego hizo el Santa Claus. Uy, este no sabe cuál es.
Y luego el 100 montaditos también.
Ah, sí, o sea, el Santa Claus también sabe cuál es. Hago el Santa Claus. Santa Claus Lori Money estaba... parodiaba la cuestión... la parodiaba porque él ha pasado por ahí. Parodiaba la cuestión de los manteros. Entonces los manteros, sabes, el top manta, ¿no? Típico, sabes que extienden la manta y ponen ahí la mercancía y cuando vienen los policías lo recogen rápido y salen corriendo y bueno, pues hay disparidad de opiniones sobre esto porque dicen que es su forma de ganarse la vida, pero también es ilegal y díselo a los comerciantes. No nos vamos a meter ahí. Lo que sí me voy a meter es en la gracieta que hizo Lori Money. Lori Money quería poner una sonrisa a la vida cotidiana. Entonces le llamaba a hacer el Santa Claus, que era... él iba disfrazado de Santa Claus, estaba de mantero pero disfrazado de Santa Claus y cuando venía la policía lo recogía todo como en un saco y dice, oye, ¿qué haces? Bueno, él decía, hola, ¿qué haces? Me ha dicho la gente. Y yo le he respondido, yo hago el Santa Claus. No, yo estoy de Santa Claus. Mira, esto es un saco para disfrazarme de Santa Claus. Y así era, lo llamaba hacer el Santa Claus. Y sacó canción también. Joder, Lori Mani, ¿qué recuerdos?
Pues sí, hombre convirtió el Hola, ¿qué haces? En un hit para los adolescentes del 2013. Pero es verdad que el origen de Hola, ¿qué haces? Está en un meme, que es esa imagen que representa un chiste y que se suele compartir a través de internet. Y era un hola escrito sin H, una K y el S, sin H y con la S en vez de la C.
Sí, correcto, correcto. Que luego también lo pusieron la imagen a una llama, a una cabra, que salía mucho.
El origen era una imagen de una llama.
Una llama, ¿verdad? Sí, eso me sonaba. Pero es verdad que se ha quedado un poco esto en el pasado.
Se ha quedado un poco viejuno.
Sí, esto...
Digamos que el hola que hace y el buenos días vuestras mercedes...
Están ahí.
Son más o menos
estoy
de la
de acuerdo,
época.
Estoy de acuerdo. Uno la que hace fue del momento, en el momento muy gracioso y demás, pero fue algo de nada, de una fast food, una expresión fast food, de usar y tirar. Más cositas.
Pues la que te traigo también es un poco así. Siempre vienes un poquito y enseguida te me vas. Venga, sube. ONTAS.
ONTAS.
Que significa abreviatura de ¿dónde estás?
Me acabas de coger a pie cambiado completamente.
Bueno.
O sea, no lo había oído.
Te cuento. Surge en México. Y como he contado, es la abreviatura de ¿dónde estás?
Vale.
Y no es un saludo, simplemente es por saber dónde está la otra persona y demás. Y además...
O sea, es una pregunta que realmente quieres decir eso, ONTAS. ¿Dónde
ONTAS,
estás?
¿Dónde
¿no?
estás?
Vale, vale, perfecto.
Lo que pasa es que se ha convertido en un Netflix and Chill. No sé si tú te acuerdas lo que era el Netflix and
Chill. Claro que me acuerdo. Sí.
Pues
vamos
sí.
a dejarlo ahí, que me acuerdo.
Vale, muy bien, me alegro que te acuerdes. Pues si alguien te pregunta ONTAS y luego te dice que te va a pagar el Uber, significa te está pidiendo un Netflix and Chill... A la viejuna también un poco.
Sí, no, es verdad, me suena un poquito rancio, ¿no? Un poco casposo.
Así es.
Y aparte un poco enrevesado, o sea, como le pilles a alguien a pie cambiado, dirá, pues bueno, estoy aquí, encima me vas a pagar el viaje, pues perfecto, a la vez lo pidiendo, o sea, que claro. Pero no, es un Netflix and chill, en toda regla, solo que de una forma un poco, como bien dices tú, un poco rancia. ¿Y esto por qué se ha popularizado?
Pues surgió en México, como he contado,
¿sí?
Y se estaba bastante, lo usaban la gente de México en internet y demás, pero luego llegó Zetangana.
Ah.
Y hizo la canción que hemos escuchado ahora mismo.
Y, ya
y
lo,
ahí fue cuando lo petó.
Lo difundió a los cuatro vientos.
Así
bien,
que vemos
bien, bien.
Que muchas veces los saludos que usamos vienen de la música o de la publicidad, como el Hola Guapi, que también se hizo súper viral en su
Totalmente.
Momento.
Totalmente, sí, es
y
verdad.
Y todo el mundo lo decía y ahora ya no se usa tanto.
Es verdad, afortunadamente, que me da un poquito de repelús a mí el Guapi, es verdad. Bueno, pues estas son las expresiones, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, hay muchas más, hay
sí,
muchas más.
Yo tengo que hacer una confesión, que he mentido
por favor,
un poquito.
Por favor, venga, que nos queda poco tiempo.
Estas expresiones molan, son muy graciosas, pero es verdad que no son las más usadas por la generación Z en general.
Vale.
Pero es que, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo están los chavales? Y
¿cómo están los máquinas?
¿Cómo están los máquinas? Pues es que no son tan divertidas como estas que te he traído. Así
es
que
verdad.
He dicho, hoy voy a mentir un poquito y a contarte cosas. Así que bueno.
O sea que María Rabanal está a esta hora a punto de terminar el enfoque de Onda Madrid, está reconociendo que las expresiones de otras generaciones molaban más. Solo que bueno, ¿no? O son más divertidas. Solo que hay expresiones de ahora que bueno, que también está bien escuchar.
Todo mola.
Es verdad.
Lo importante es usarlo y disfrutarlo.
Y usarlo correctamente. No vaya a ser que el Uber se nos complique.
Exactamente, hay que tener cuidado y saber con quién hablamos.
Y ONTAS, pues nada, ONTAS con Uber, Netflix and Chill, Hola, ¿qué hace? ¿Qué lo qué? Y todo lo que quieran emplear ustedes, empléenlo con acierto. No será porque no les hemos prevenido, no será porque nuestra Gen Z, María Rabanal, no nos ha hablado sobre ello. María, gracias como siempre.
Muchas gracias, Jesús.
Un saludo. Y un saludo también a ustedes. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Mañana no hay más. Sigue la información en ondamadrid.es, en avances, pero el deporte manda. La Liga vuelve y tenemos a equipos madrileños en liza. Nosotros, jueves a partir de las 7 de la tarde, vuelve el enfoque a Onda Madrid. Hasta entonces, diviértanse, descansen y vean Netflix. Vean Netflix. No podemos despedir sin darles una última hora, nos van a disculpar, pero familiares, compañeros, amigos y fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a una mujer de 14 años que desapareció ayer lunes en la localidad de Getafe, ha informado hoy el Centro Nacional de Desaparecidos. Celia MR, 1,5 metros de estatura, ojos marrones, pelo negro y pesa 50 kilos. Que descansen.